Cara B, el magazine interuniversitario de la Radio Española.
La aventura continúa. Cara B afronta su segundo programa, el segundo capítulo de esta historia de radio y de universitarios. El programa que se hace desde tres emisoras al mismo tiempo y les lleva lo más destacado de esta semana a las tres. Una forma universitaria de hacer radio y de hacer sus contenidos. Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Onda Campus de la Universidad de Extremadura en Badajoz. E Inforradio, desde donde les comenzamos a hablar esta semana, desde la Universidad Complutense de Madrid. Saludos de las tres, mi nombre es Guiller Verdín, muy buenas tardes. Arrancamos el programa de hoy hablando de actualidad deportiva. Desde Inforradio les ofrecemos un análisis completo del paso victorioso de la selección española de fútbol sala por el Campeonato de Europa. Será en unos minutos de la mano del director de deportes, del director del graderío de Inforradio, Israel Raiz. De cómo el papel, periodísticamente hablando, no ha muerto aún y de muchas otras cosas más han hablado en el programa Rec Radio de la UMH con un profesional todoterreno, Javi Gómez, director de la revista Papel y subdirector del diario El Mundo. Nos lo contará Jesús Fernández Montejano. Y para terminar nos tomamos algo en la taberna de Onda Campus, un lugar donde por lo visto están abiertos a todas las temáticas, como esta misma Cara B. Una ronda informativa, pero de leyes raras de algunos países del mundo o los mitos del zumo en Tetrabric, es lo que nos tienen preparado para hoy. Más tarde, Leonor Real nos cuenta más detalles. Y ahora den la vuelta a sus cintas de cassette para que comience a sonar Cara B.
Esta semana desde Inforradio de la Universidad Complutense de Madrid. Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote looking at you, oh, oh, yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. And the trumpets, they go. El pasado sábado nos proclamábamos ganadores los españoles por séptima vez del Campeonato de Europa, del que posiblemente sea el deporte, aunque a nivel amateur, más practicado de este país, que es el fútbol sala. Y en Inforradio hemos estado atentos a todo este campeonato y, sobre todo, como no podía ser de otra forma, nuestros programas deportivos. El principal de ellos, el que más días está en antena, el que más horas se emite y el que más informa, es el graderío que dirige Israel Herraiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Guiller? ¿Cómo estás?
Encantado de que estés esta semana en Cara B.
Igualmente.
Representando
Inforradio. El placer es mío.
Para hablar de algo además que es importante, es una victoria. Es una victoria en fútbol, pero no es el fútbol de siempre, no es el fútbol campo, es el fútbol sala. Lo estábamos hablando antes. que es un deporte que posiblemente hayamos practicado casi todos. Algunos lo hemos practicado casi por imposición en esas clases de educación física, pero sabemos poco de él, o no sabemos todo lo que creemos.
Sí, es un deporte muy bonito, es considerado uno de los deportes menores, por así decirlo, siempre a la sombra de su hermano mayor, que es el fútbol 11. Pero es un deporte que es muy rico, que además en España tiene muy buenos representantes, muy buenos exponentes, ya no solo a nivel de clubes, sino también, lógicamente, a nivel de selección. Y lo que tú has dicho, ¿no? Es un deporte que se suele practicar mucho en los colegios, pero que es un deporte muy complicado, que tiene muchas reglas, mucha normativa, muchos aspectos que no se suelen conocer. Y bueno, desde el graderío siempre, además, nos ha gustado hablar de este tipo de deportes menores y darle un poquito de repercusión, porque en este caso de lo que vamos a hablar a nivel de selección nos han dado muchísimas alegrías, y no solo ahora, ¿no?, sino desde hace muchísimos años ya.
7 victorias europeas y también campeonatos del mundo.
Sí, tenemos 2 estrellas en nuestro pecho, en los años 2000 y 2004, precisamente de manera consecutiva. El resto de mundiales los ha ganado la canariña, Brasil, que es la gran exponente a nivel mundial del fútbol sala, y 7 europeos. Prácticamente todos los que se han disputado han sido para nosotros, y en este nos tomamos cumplida venganza de lo que nos pasó hace 2 años en esa semifinal frente a Rusia. Se nos escapó en el último suspiro poder meternos a la final. Ese europeo lo acabó ganando Italia, y ya son 7, además con muchísima solvencia, llegábamos con muchísimas bajas, y aún así el equipo de José Venancio López ha sabido sobreponerse a todos los impedimentos, y bueno, se dice pronto, ¿no?, pero son 7 europeos ya en nuestro haber.
Y además en el graderío estuvisteis hablando, en pleno además campeonato,
sí,
con el director deportivo de la Federación Española de Fútbol Sala. Cuéntanos, sí, ¿qué os contaba desde el campeonato?
Fue el pasado viernes de 5 de febrero, hablamos con José Antonio Valle, que además de, entre otras cosas, uno de los directores deportivos de la Real Federación Española de Fútbol, es ex-entrenador, 15 años dirigiendo equipos, entre ellos equipos importantes como Carnicer Torrejón. Ahora en la última etapa se ha dedicado a ser entrenador de porteros, y quisimos tenerlo en el graderío para que nos diera un poquito ese punto de vista más metódico, ese punto de vista más técnico de lo que podía acaecer en el campeonato europeo. Ya había pasado la primera jornada, ya se habían disputado algunos encuentros, así que lo contextualizamos un poquito. La primera pregunta que le quisimos hacer, Guiller, era acerca de las bajas con las que llegaba España. Ahora las comentamos, pero vamos, fue muy claro José Antonio Valle en su informe, en su análisis de las bajas con las que llegaba la Roja.
Sí, prácticamente un quinteto inicial de Venancio. Tenemos a tanto a Icardo como Lozano como Fernandao o Adri, que se han quedado en el camino. Es un quinteto de toda garantía. Yo creo que encima, viendo cómo se está disputando estos primeros inicios del campeonato, muy, muy útiles esos jugadores como Icardo para las estrategias, con este balón que parece que yo creo que un porcentaje casi el 50% de los goles, 60% de los goles están haciendo de estrategia. Fernandao, que con la importancia de los pivots, como vimos ayer con el ucraniano y con el húngaro, como están resolviendo los partidos, nos hubiese venido fenomenal. O Adri para esa situación de uno contra uno. Pero bueno, la verdad que la selección que ha ido es solvente, pero tenemos, no echar de menos a estos 4 jugadores que yo creo que son muy determinantes.
Y pese a esas bajas, al final acabaron ganando.
Sí, eran bajas muy, muy sensibles, lo estaba comentando José Antonio. Para los que no sean muy duchos en este deporte, faltaban Fernanda y Sergio Lozano, que han sido nombrados en alguna ocasión como mejor pivote y mejor jugador joven del mundo. Faltaba también el gaditano Aicardo, el jugador del Barça, Adri Martínez del Pozo, e incluso en los 2 primeros partidos faltó Carlos Ortiz, el cierre de Inter Movistar, nuestro espartano. Faltó también los primeros compromisos, y aún así España, pues con una plantilla muy completa, con nombres que llegaron a última hora como Andresito o como Rafa Usín, se sobrepuso a esos problemas en la plantilla y consiguió alzarse con la victoria y con el oro en este campeonato de Europa.
Lo que te decía, que hemos jugado todos al fútbol sala y sabemos sobre todo de fútbol campo, pero así, yo por ejemplo, hoy me estabas comentando, no tenía ni idea que en fútbol sala hay pivots también.
Sí, bueno, ahí son 5 o 6 posiciones según cómo la queremos entender. El portero, está el cierre, que para que alguien lo entienda, pues sería el defensa central, aunque hay constantes rotaciones siempre en este deporte. Alas, que son los que juegan en banda. Ala pívot, que puede jugar tanto en banda como arriba. El pívot al uso. Y luego está el tipo jugador universal, que cada vez hay menos. Recuerdo, por ejemplo, a Schumacher, es de Inter Movistar, el brasileño. Schumacher podía jugar, quitando en la portería, en todas las posiciones. Podía jugar las otras cuatro posiciones del campo, pero ya te digo, de este tipo de posición cada vez hay menos jugadores.
Pues fíjate, qué interesante, ¿no? Que no sabemos. ¿Mm? Además, en este programa, ¿no? Que abarcamos todo tipo de temáticas, que aprendamos también un poquitín más de este deporte, que tiene quizás más fichas el fútbol campo.
Sí,
tiene,
seguramente.
Más federados, más gente que juega así de manera, pero posiblemente amateur juega más gente al fútbol sala, posiblemente sea alguien más jugado.
Sí, sobre todo por lo que comentábamos antes fuera de micros, es que es muy fácil jugar al fútbol sala, porque conjuntarte 10 personas, un 5 para 5, en el sentido numérico siempre es más fácil de hacer un partidito de fútbol sala.
Y en todos los polideportivos hay porterías en los patios de los colegios, y es un balón, pero claro, no profesionalmente, con sus normas, que además también tienen su complicación.
Sí, y además con muchísimas complicaciones económicas en los últimos años para los clubes de Primera División, al menos en España. Están ya saliendo países bálticos y equipos de China y de Brasil que se llevan muchísimos jugadores, pero por la pela, ¿no? Por el dinero más que por la calidad del fútbol sala.
¿Y qué más os contaba este hombre?
Bueno, pues una de las grandes polémicas que siempre atañe este deporte, el fútbol sala, es el tema de los nacionalizados. En la misma jornada, si comparábamos el Campeonato Europa con la clasificación que se está jugando en Sudamérica, prácticamente había más brasileños jugando el Campeonato Europa que el Campeonato de Sudamérica con Brasil. Echando cuentas, 8 jugadores en Italia, 5 en Azerbaiyán, 4 en Rusia, 3 en Kazajistán. Y le quisimos preguntar a José Antonio Valle, ¿qué pasa con el tema de la nacionalización precisamente de brasileños en el fútbol europeo?
Bueno, Italia la verdad que había parado esa, entre comillas, nacionalización masiva de jugadores brasileños, pero bueno, ha vuelto a las ondas. Que los equipos o las selecciones de las repúblicas bálticas, bueno, pues la verdad que es normal, porque si no, no pueden competir. Los españoles se han utilizado en ocasiones, es cierto que en esta selección no acude con ninguno de los soldados, ya que se ha quedado Fernando. Yo creo que se desvirtúa la competición, creo que no hay un trabajo de identidad con una competición de selecciones.
Decía José Antonio Valle que se desvirtúa un poco la competición, porque al fin y al cabo pues no hay sensación de que estás jugando contra Rusia o contra Italia, sino que estás jugando pues con un combinado entre ruso, italiano, brasileño, y claro, pues es complicado. Bueno, otra cuestión, más que polémica, novedosa en este europeo, era la del portero jugador. El afán que tienen algunas selecciones de utilizar este método casi más como obligación que como recurso. Es decir, en el fútbol sala existe el portero jugador, pero no es el mismo portero jugador que en el balonmano, que suele utilizarse, por ejemplo, cuando hay una inferioridad para intentar atacar 6 para 6. En este caso, en el fútbol sala, tú puedes poner al portero jugador siempre que quieras. Y en este campeonato ha habido selecciones como Azerbaiyán o como Kazajistán que lo han utilizado prácticamente de inicio. Es decir, no como recurso cuando estás debajo en el marcador por una renta de a lo mejor 2 goles para intentar atacar en superioridad 5 para 4 en cancha, sino que lo han utilizado como recurso desde el primer momento. Sobre todo en el caso más sangrante, la Kazajistán de Cacau, entrenada por Cacau, que es un jugador que ya jugó en España con su portero, con Higuita. Y claro, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntárselo precisamente a un entrenador de porteros como José Antonio Valle.
Sí, lo que sucede es que los tiros no se tienen que ir hacia los entrenadores, y al fin y al cabo aplican las normas que les ponen delante y buscan su rendimiento deportivo. Yo creo que hay que aspirar o hay que mirar hacia los que hacen esas normas. Bueno, yo creo que en este europeo, pues muchas cosas se parecen al fútbol, empezando por este balón que prácticamente es más parecido a la vida de fútbol que al de fútbol sala, y siguiendo por esas normas yo creo que lastran ese deporte. Es cierto que selecciones como Azerbaiyán o algunas de estas, Kazajistán, pues utilizan el portero jugador como del minuto uno, como vimos con Higuita el otro día.
¿Y eso puede generar una desventaja del equipo contrario, que solo lo haga como recurso, por ejemplo? ¿Qué problemática puedes tener?
Bueno, más que desventaja es que si tú utilizas ya el portero jugador desde el inicio del partido, cualquier robo de balón en tres cuartos de tu ataque, los jugadores tienen muchísima calidad y te pueden meter desde su área el gol lanzando. Ya hemos visto un par de goles de Pola y de Ribillos, en este caso para España, contra portero jugador. Pero bueno, Kazajistán lo utiliza prácticamente como un recurso para jugar 5 para 4 en cancha, aparte del portero. Y Paco Sedano, nuestro guardameta, el guardameta mostoleño, ya lo dijo justo en esas semifinales que nos enfrentaban a Kazajistán. Es legal, no es ilegal, o sea, se puede hacer, es lícito, pero el espectáculo pierde. Porque claro, si estás atacando 5 para 4, cuando robas un balón es muy complicado a lo mejor cogerles en la contra. Y bueno, al fin y al cabo el espectáculo pierde. Nosotros, gracias a Dios, pues nos libramos, ya que en las semis Higuita estaba sancionado por doble amarilla y por tanto no jugó ante nosotros y Cacao no utilizó ese recurso. No estuvo sancionado Higuita en el primer partido frente a Rusia. Rusia que fue nuestro rival en la final y que, bueno, pues ese partido lo ganó 2-1 en el inicio del europeo. Y ya José Antonio Valle nos lo decía, era una de las grandes favoritas para llevarse el cetro europeo y el oro en este campeonato.
Rusia creo que es la firme candidata a disputar el título a la selección española. Yo la veo muy solvente el otro día en el primer partido de la competición, a pesar de que se le pusieron las cosas complicadas con ese 2-1, pero aguantó prácticamente el tirón de Kazajistán durante toda la segunda parte.
Pero bueno, al final, en esa final, se vio la clara superioridad del equipo español.
Sí, 7-3 acabó esa final. Sí que también es cierto que nosotros llegábamos con muchas bajas, pero tenemos un amplio abanico de jugadores donde elegir. Ellos, aparte de Rómulo y de Robinho, tienen a otro jugador muy importante en la zona del pívot, que es Eder Lima, y no estuvo presente en este campeonato. Y bueno, pues vimos ahí una Rusia un poco descafeinada, donde poco más pudo hacer el combinado de Sergei Skorovich en la final frente a nosotros, que éramos, yo creo, los grandes favoritos a pesar de las bajas. Otra selección que también venía con grandes ilusiones puestas en este campeonato, nuestro país hermano, Portugal. Había sensación de que Portugal se movía solo en torno a un par de jugadores, pues esto nos comentaba nuestro entrevistado.
Para mí Portugal, no sé, vamos a ver si en el cruce qué sucede, pero creo que un equipo que depende solo de dos jugadores como Ricardinho, Catian, pues no sé, no. Creo que ayer se vio que no tuvo mucho que hacer ante Eslovenia, porque no le puso ninguna resistencia, y a base de estrategia y un poquito más que de Ricardinho, pues llegó el partido. Pero cuando se enfrente a equipos como Rusia, Ucrania, o en el cruce pueda tener a España, bueno, creo que va a ser más complicado.
Pues dicho y hecho, Portugal cuando llegó al cruce precisamente frente a nosotros, poco más pudo hacer en ese encuentro que logramos vencer frente a Portugal, ya en cuartos de final. Diríamos que la primera de los grandes encuentros que jugamos, vencimos 2-6 en ese partido donde lógicamente destacó Ricardinho, porque es el mejor jugador del mundo y porque tiene que destacar, y Cardinal, ¿no? El también otro jugador de Inter Movistar, ambos juegan en Inter Movistar, el pivot. Y bueno, estuvo sancionado los dos primeros encuentros, eso también lo notó Portugal. Yo creo que Portugal junto a Ucrania, grandes decepciones de este europeo, y Kazajistán junto a Serbia, que fue el tercer y cuarto puesto, grandes revelaciones del campeonato.
Sí, es que sabes un montón, yo estoy perdidísimo, no sé. O sea, es un montón de datos de un deporte que tenemos un poco despistado, al menos desde la posición del aficionado, ¿no? En general, ¿tú cómo ves la afición sobre el fútbol sala en España? Ya como deporte de ver, ¿no? De ser aficionado, de ser de un equipo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que la gran casa, el gran hogar del fútbol sala en España es Murcia. El Pozo es un equipo señero, no es el equipo más grande de España, que lógicamente es la máquina verde, Intermovistar que ha pasado por varios nombres, Boomerang Interview, Movistar Inter que se llama ahora, incluso Antena 3 también patrocinó al conjunto de Alcalá de Henares. Es el conjunto que preside José María García, un ilustre del periodismo. Y en este caso, bueno, pues esos dos equipos son los más señeros. Ahora también ha venido el Barça en los últimos tiempos con una gran inversión económica por parte del conjunto culé, pero también han desaparecido grandes proyectos, como podría ser el del Plaes de Castellón. Ya no existe equipo en Castellón. Hubo otro proyecto, recuerdo, como el Polaris World Cartagena, que también acabó desapareciendo por temas económicos. Equipos como el Azcar Lugo, que bueno, pues ahora han cambiado de patrocinador y ya no son equipos tan señeros en primera división. Pero viene equipos como Peñíscola, equipos como Jaén, con mucha ilusión renovada, y que le puedan dar un puntito de interés a este deporte, que aún así, te sigo diciendo, creo que tiene mucho interés en España, ya en televisión, en medios escritos un poquito menos, pero que es un deporte muy bonito de ver.
Pues Irra, muchísimas gracias por esta colaboración, por estar con nosotros en Cara B, por contarnos lo que hacéis en el graderío y por contarnos este
este campeonato de Europa, este europeo, de este deporte, como decimos, muy jugado, pero quizás no tan conocido a su nivel profesional.
La próxima cita en Colombia, 2016. En este año, el Mundial.
Inforradio estará también ahí.
Estará ahí Inforradio. Iremos a por la
tercera corona. No sabremos quiénes,
quiénes
llevarán esa responsabilidad, pero ahí estará Inforradio seguro.
Yo me apunto y luego lo contamos aquí en
Carabé. Las radios universitarias en todo el mundo.
Venga.
Continuamos en Carabé. Gracias.
Esta semana desde Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Decían que el papel no tenía futuro, que toda la información se leería en ordenadores y en tabletas, como posiblemente acabe pasando algún día. Pero de momento el formato tradicional tiene vida y si no, miren el riesgo de sacar una revista y llamarla precisamente papel. Eso es lo que ha hecho el protagonista que nos traen desde Elche. Buenas tardes, Jesús Fernández Montejano.
Hola, Guiller, ¿qué tal? Sí, nuestros compañeros del programa Rec Radio, que es el oficial de la titulación de periodismo de la UMH, han estado hablando con Javi Gómez, director de Papel y subdirector del periódico al que pertenece, el diario El Mundo.
Entonces, seguro que ha sido una conversación interesantísima.
Sí, sí, totalmente. Vamos a escucharla, si te parece, y aprender de cómo el periodismo se reinventa. Cristina Ortega entrevista a Javi Gómez en Rec Radio.
Comenzó su carrera periodística en el diario El Mundo y un año después trabajó como corresponsal de Europa Press y el diario La Razón en Francia. El italiano Corriere della Sera y el semanario latino Tiempo son algunos de los medios en los que Javi Gómez dejó huella antes de regresar a España y comenzar una nueva etapa al frente de la Sexta Deportes. Sin embargo, en abril del año pasado, Javi decidió abandonar este espacio para emprender nuevos proyectos, entre los que se encontraba poner en marcha una revista dominical para el diario El Mundo. Así nacía el pasado septiembre Papel, aparentemente seria, pero que esconde un lado desenfadado, solo la puesta en escena ya fue rompedora. La revista prescindía de la habitual división por secciones y se dividía en tres áreas conceptuales: Mañana, que busca explicar el mundo; Siempre, narrar el mundo; y Ahora, disfrutar el mundo. El objetivo, según su director, alejarse de la habitual mirada del columnismo político. Hoy charlamos con el director de Papel, con el periodista Javi Gómez. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Por cierto, también íntimo amigo del meteorólogo, el director de la Sexta Columna, del que hablabais, y con no pocas anécdotas de confusión entre los dos, teniendo en cuenta que tenemos la misma edad, nos llamamos igual. Nos parecemos, los dos llevamos barba y bueno, ya era una fiesta saber para quién eran las cartas, si para él o para mí, cuando trabajábamos en la Sexta.
Sí, contabas el otro día que has recibido anónimos, que has recibido ramos de flores y que no eran para ti, que eran para tu compañero.
No, me ha pasado de todo. El otro día anunciaron una tertulia suya presentando su libro con mi currículum y mi foto en un diario local, o sea que esto promete, ¿eh?, que no ha terminado y que cada vez va más. Vamos a ver cuál es la siguiente. Al menos vosotros sabéis a quién estáis entrevistando.
Sí, sí, sí. Nosotros de momento lo tenemos claro y no descartamos en un futuro también entrevistar al otro Javi Gómez.
Yo os paso el móvil y lo hará encantado, que también es columnista de Papel, por cierto.
Bueno, pues decías, Javi, en tu perfil de Twitter, que con la puesta en marcha de Papel cumplías uno de tus sueños profesionales. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea de crear esta revista?
Pues no me surge a mí, decirlo, y tengo que ser sincero, fue El Mundo después de... Es mi tercer paso, yo ya he estado dos veces, o sea que me conocen bien, he estado en muchas secciones, hemos seguido manteniendo la amistad con la gente del periódico y me llamaron ellos, me llamó Casimiro García Vadillo, no David Jiménez, es decir, el anterior director. Uh-huh. Y me propusieron dirigir el dominical y lo primero que yo dije es que no, que a mí eso me parecía como volver a 1990. Y me dijeron, vaya, pues qué lástima, ¿no? Pero me quedé pensando y ellos me propusieron un tipo de revista y yo les dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que fichar al final gente, pues bueno, puede tener su sentido, pero tiene más lógica fichar un proyecto. Entonces, ver que yo venga a hacer un tipo de revista que vosotros creéis, dejadme que os proponga una revista. Y si os gusta, no solo sabéis que me estáis fichando a mí, sino una revista muy concreta, un proyecto. Y y ya me fui animando, dediqué la Semana Santa a preparar la anterior, a preparar el proyecto, y les encantó, y pues aquí estoy. Al final tardamos poco en concretarlo, yo estaba súper feliz en la Sexta, súper feliz, pero bueno, pero es una de esas cosas que te pasan una vez en la vida, más con el declive del periodismo impreso, que uno nunca sabe si va a poder dirigir una revista o no, y no sé, yo creo que toda mi experiencia me podía servir para poner en marcha cosas del futuro, del periodismo audiovisual y digital, me podía permitir poner en marcha cosas del presente, e incluso un punto de la mirada del pasado, si me permites, en el mejor sentido del periodismo de largo alcance, de poder dedicarle 12 páginas a un personaje que parece que se nos había olvidado. O sea que, bueno, muy contento, presenté el proyecto y les gustó.
La verdad es que oyéndote parece como que fue un tren que no se puede dejar escapar, ¿no?
Más o menos, porque yo no tenía ni idea. De hecho, recuerdo que me llaman por teléfono, mi hija vive en Francia y voy mucho, claro. Entonces estaba allí, ¿no? Querría verte Casimiro García Vadillo. Yo dije, no puedo, estoy en Francia, era un viernes. Bueno, ¿y mañana por la mañana? Bueno, pues no puedo, sigo en Francia. ¿Y el lunes por la mañana? Bueno, pues estoy volviendo de Francia, tanto urge. Por favor, pues el martes. Digo, venga, mira, el martes ya he vuelto de Francia. O sea que sí, una cosa así bastante rápida, y me dijeron, mira, necesitamos que nos des una respuesta pronto. Así que me di esa semana, presenté el proyecto y dije, lo comenté con la gente de la Sexta, me ofrecieron varias cosas para quedarme, y luego nos miramos a la cara y recuerdo que un jefazo de la Sexta me dijo, joder, la verdad es que estoy ofreciendo cosas, pero si a mí me ofrecieran ese caramelo, yo también lo aceptaría. Digo, pues mira, lo hago, vemos qué tal, y bueno, pues si no funciona, ya un día me volveré, y si funciona, pues felices todos. O sea que fue una cosa muy amistosa y muy fácil para lo que suele ser cambiar de empresa, que para algunos es como cambiar de equipo de fútbol, y que va, pues todo mucho más fácil.
Decías en una entrevista que leí el otro día que el primer día de un periodista en un país extranjero no suele ser fácil, ¿no? Me gustaba la frase que decías de que es como estar invitado a una fiesta incómoda en la que no te enteras de nada. ¿Recuerdas cómo fue para ti el primer día en el que lanzasteis papel al mercado?
El primer día, el día que salió, joder, claro que lo recuerdo. Imagínate la que se montó con la entrevista de Iker Casillas.
Sí, así es.
Muy especial, o sea, ver una revista que has creado tú con una idea tuya, con un personaje tan importante como Iker, con una portada tan especial como aquella, fue un orgullo de esos tontos. Fíjate, yo no soy muy, no sé cómo decirlo, muy sentimental, muy bizcochón para estas cosas. Uh-huh. A mí me gusta el presente, tengo un trabajo, luego tengo otro y no soy nada nostálgico, pero fue uno de esos dos, tres momentos de tu carrera que dices, no me he equivocado. O sea, tenía que vivir esto. Es una cosa especial y me voy a acordar siempre. Es un orgullo tonto, ¿no? Supongo que como quien ve, perdóname la metáfora por lo simplona que es, pero como quien ve a un hijo y dices, bueno, de esto no me olvido, ¿no? Bueno, pues uno de mis pocos hijos periodísticos y la verdad es que mucho orgullo.
Lo cierto es que Papel posee un diseño innovador, un formato rompedor, como comentábamos antes, y además cuenta con firmas del calibre de Ana Pastor, Gerard Piqué, Pedro Simón, de los veteranos del mundo. Todo esto atrae al lector, pero meses después de su lanzamiento al mercado, ¿podemos decir que Papel funciona?
Hombre, claro que Papel funciona. Mira, lo que pasa es que a mí me gustaría diferenciar lo cuantitativo de lo cualitativo aquí, ¿no? Porque por cuantitativo es muy difícil. Al final es muy raro que en un kiosco tengas a más gente de la que tenías hace 6 meses, o hace 1 año, o hace 2. Por una cuestión propia del mercado, porque cada vez quedan menos kioscos, porque tenemos que adaptarnos a otro nuevo tiempo. Entonces, sabiendo eso, luego está lo cualitativo. Yo, si a mí me dicen que en 4 meses iba a sentar una marca, que es lo más difícil de todo, porque eso es lo más complicado, que tú digas Papel y la gente sepa lo que es, y que no solo sepa que es un semanario, sino que es de tal manera, y que hace las entrevistas así, que tiene este tipo de fotos, y que es diferente a los demás, y que al mismo tiempo sepan que es del mundo, pero que tiene una personalidad propia. Eso, honestamente, ahora mismo es lo más complicado en el mercado. Pero es lo más complicado para los periódicos, no sé, y para un detergente, y para un restaurante. O sea, que te conozcan, que te reconozcan y que te identifiquen. Solo con eso, que yo me daba 6 meses, 1 año de plazo y lo hemos conseguido con 3 meses, es brutal. Si a mí me dicen eso, en serio, apago y digo, venga ya. O sea, esto es el otro Javi Gómez, os estáis riendo de mí y eso no puede ser verdad. Y lo hemos conseguido. Y yo creo que eso es un éxito hoy en día. Conseguir un producto que se hable de él, que se hable en las televisiones, significar algo, tener una pequeña porción del mercado editorial y periodístico, siendo una humilde revista de papel de 76 páginas, bueno, a mí me parece un triunfo enorme, y sobre todo basado en la calidad fotográfica, en la calidad de diseño y en la calidad de la gente que escribe.
Lo cierto es que la verdad es que es muy importante el sentar una marca, como tú decías. Te preguntaba esto porque ayer, leyendo el medio PR Noticias, hablaba un poco de todos los cambios que está llevando a cabo el mundo. Uno de esos cambios, podemos decir, que ha sido la apuesta firme por papel desde el pasado mes de septiembre. Este medio contaba que el mundo está sumergido en una serie de cambios y que está como dando palos de ciego en diferentes direcciones, sin un proyecto concreto ni una línea común. Aquí estoy leyendo textualmente, y decía que no sabía muy bien si estos cambios tendrán algún efecto a corto plazo, si hay realmente una ruta definida o simplemente se está apostando a ver qué pasa. ¿Tú qué piensas de todo esto?
Bueno, o sea, honestamente, si tuviéramos que creer lo que dicen los confidenciales, cada día tendríamos todos un puesto nuevo de trabajo, el mundo habría cambiado del revés. No, que los medios están buscando... Están un poco intentando arreglar su brújula, los medios impresos, por supuesto. Pero, hombre, eso no me lo tiene que decir un confidencial. Basta leerse con la carta del director del New York Times la semana pasada explicando que vuelven a cambiar, que vuelven a dar un volantazo. Todos, nos está pasando a todos los medios. Le pasa al País, le pasa al ABC, le pasa... Y podemos hablar de cosas concretas de cada uno de ellos. No mal, o sea, estamos adaptándonos a un nuevo mundo. Pero fíjate, las televisiones, que sí funcionan y ganan dinero, y yo es un medio que está muy bien, también se están adaptando, también están sacando nuevas plataformas digitales, nuevas plataformas de vídeo por demanda. Estamos todos adaptándonos a un entorno tecnológico que va mucho más deprisa que nosotros. Entonces, que en esa adaptación se producen pasos que no tienes muy claros, bueno, que levante la mano el primer medio de comunicación que haya tenido claro por dónde iba a ir el mercado. Es más, si esos propios confidenciales supieran por dónde iba a ir el mercado y cómo se gana dinero, ya te digo yo que no serían confidenciales, serían medios de comunicación. O sea que, bueno, tenemos que ser humildes y saber que es un periodo de cambio, de nueva orientación, y al mismo tiempo que algunas pruebas fallan, otras pruebas acertamos. ¿Qué pasa? Que en la tele el fracaso, el error, es visto como... pues como un peaje imprescindible del camino periodístico. Se pone un programa y si no funciona se pone otro. Y no pasa nada. A nadie le miran mal si un programa no funciona, se considera parte del juego, ¿no? De hecho, el 85% de los programas de televisión no funcionan. Pero ¿qué pasa? Que en la prensa parece que no se ha entendido eso. Y que si un proyecto funciona y a lo mejor solo hay una parte que... O sea, solo hay una parte que funciona del proyecto. O si el proyecto no funciona, todo es un desastre y no pasa nada. Nosotros somos empresas periodísticas, intentamos captar lo que quieren los lectores o nuestros consumidores y bueno, a veces acertamos y a veces acertamos menos. Cuando acertamos menos, lo que tenemos que ser precisamente es lo suficientemente humildes para reconocer el error, que sea negativo, sino incluso que es positivo muchas veces dar un volantazo.
Dentro de todo esto que decías, de encontrar un sitio en el panorama tecnológico, me gustaba un artículo que publicaba el otro día Alfonso Armada en ABC, donde hacía una defensa ultranza de los suplementos culturales, de las revistas dominicales, y decía que, bueno, que sirven para averiguar en qué medida los artistas nos siguen ofreciendo argumentos que nos ayuden a explicar qué estamos haciendo aquí, cuál es el sentido de la vida, que sirven también para saber a través del conocimiento, del amor y de la emoción, cómo podemos estimular algunos de los mejores instintos de nuestra condición. Decía, sirven para entretener, aclarar, descubrir, prestar atención, escuchar, leer la vida. Yo te devuelvo ahora la pelota y te pregunto, ¿para qué sirve papel?
Pues firmo todo lo que ha dicho Armada, que es un pedazo de periodista, pero un auténtico pedazo de periodista. Y si nos están escuchando, que seguro que sí, estudiantes de periodismo, bueno, y no solo de periodismo, que sean estudiantes, vale, que se cojan cualquiera de los libros de Armada sobre Nueva York, sobre África, sobre el periodismo, porque verdaderamente es una gozada. Bueno, pues como Alfonso Armada además ha dado la parte intensa del asunto, yo me voy a quedar también con la ligera, ¿no? Porque una revista también sirve para entretener, para divertir, para relajarte, para evadirte, casi hasta estéticamente. Las páginas son muy diferentes a las del periódico. Yo cuando montamos la revista les decía, tenemos que tener en cuenta como varios niveles de lectura. No podemos solo gustarle al que lee la revista, porque la mayoría de las revistas no se leen, se ojean. Entonces, tenemos que ser una revista buena para leer y tenemos que ser una revista buena para ojear, que no quiere decir liviana, o sea, no por meterte 18 páginas en vena y sin ojo, eres más inteligente. Entonces, yo eso, por ejemplo, es una cosa que he tenido muy en cuenta. la revista tiene que ser bonita, tiene que ser agradable, tiene que tener pequeñas fiestas, tiene que servir para, bueno, para de repente para hacer un pequeño paréntesis, ganar al lector por lo lúdico, no solo por lo interesante, que yo creo que es una cosa que se nos ha olvidado a veces y por lo que quizá tenemos menos éxito en los kioscos que otros países de nuestro entorno. Y es que la gente también es una revista para disfrutar, no solo para enterarse de las cosas o para leer o para captar el sentido del mundo. Pues ok a todo lo que dice Armada, y yo le pongo también un punto, si quieres, más televisivo, que al final es una gran parte de mi formación, de bueno, la gente también quiere relajarse, quiere divertirse, disfrutar, y a veces es mirando una buena foto, mirando una buena maquetación o algo así.
La verdad es que decías que has ido cogiendo mucho de toda la gente a la que te has encontrado, y lo cierto es que has estado en muchos medios, en muchos países, y bueno, a la misma vez que presentabas informativos de deportes en televisión, hacías entrevistas políticas en Jotdown, y siempre has dicho que una cosa no te impedía hacer la otra, que al final tu oficio era contar historias, pero aquí estamos en una radio universitaria, por aquí pasan muchos estudiantes y siempre cuentan lo mismo, ¿no? Que los profesores de periodismo durante la carrera aconsejan a los estudiantes especializarse en un tema en concreto o en un medio en particular, y creen que ser experto en algo es la única manera hoy en día de poder trabajar de periodista. No sé tú qué opinas al respecto.
Pues respetando muchísimo la opinión de todos esos profesores, me parece que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el mercado periodístico. Porque si tú quieres ser un experto, ¿vale? Lo primero que haces es no estudiar periodismo. Lo primero. O sea, si yo quiero ser un experto en mira, por ejemplo, para los meteorólogos, antes que hablábamos, una cosa tan curiosa como esa, nadie dice, yo de mayor quiero ser meteorólogo. pues puedes tener buenos periodistas que saben contártelo, como por ejemplo fue Javi Gómez. Pero era bueno porque era un buen periodista. Entonces, yo respeto muchísimo esa opinión. Evidentemente hay gente que ha encontrado trabajo así y que disfruta más así. Yo no comparto esa mirada del periodismo en absoluto. Yo creo que si sabes contar una historia, sabes contarla de enfrente. Otra cosa es que te tengas que preparar para hacerlo.
Eso te iba a decir, y con esto terminamos ya, que has estado en tantos medios, pero has dicho que en la escritura te sientes un poco como más cómodo, como en tu hábitat natural, ¿no?
Sí, en cierto modo sí, pero a mí la tele me hace sentir muy cómodo. Quizás si fuera cómodo, si he dicho eso, lo cambio. Porque cómodo me hace sentir la tele exactamente igual. Pero la escritura me da una pequeña satisfacción que mucha gente habla así de la radio. Como que les da un plus de cercanía. A mí la radio, no sé, me gusta, pero no me la ha dado nunca. Me lo da la escritura, por encima de la televisión y por encima de todo. Y luego sentirme cómodo, honestamente yo me siento cómodo prácticamente en cualquier medio, pero es verdad que la televisión me encanta y es un medio que he aprendido a valorar desde cero. Yo al principio lo despreciaba un poquito, como mucha gente que escribe en periódicos, y luego me he dado cuenta de lo difícil que es, de lo bonito que es y de lo importante que es. Pero sí, la escritura tiene un punto mío personal, aunque fíjate, ahora estoy escribiendo menos y coordinando más, ¿no? Una revista, pero bueno, sigue siendo al final un proyecto editorial y no es muy diferente de escribir más. De hecho, he querido escribir menos y no me he puesto una de esas páginas del director. Oye, igual un día me da y la pongo cada domingo, pero no lo he hecho a propósito. Porque digo, bueno, yo cuando tenga una historia que contar la cuento como los demás, como mi gente, como mis redactores. Y de hecho, bueno, yo conseguí la entrevista de Casillas, conseguí al presidente del gobierno, conseguí la entrevista con Rivera, que no fue portada. O sea, yo luego he conseguido varias historias como los demás y las escribo como los demás.
Pues nos quedamos con esa visión, ¿no? Con lo que comentabas de que al final el oficio del periodista es contar historias, sea cual sea la historia y sea cual sea el medio, y sobre todo haciéndolo si eres periodista, si eres redactor, tanto como si eres director.
Correcto. Yo creo que es lo más bonito y además tiene un punto de que tu gente te respete, creo. Porque se dan cuenta de que tú las páginas no te las das porque eres director, sino porque te las mereces, y cuando se las merecen ellos, se las das a ellos.
Pues muchas gracias, Javi. La verdad es que ha sido una entrevista muy enriquecedora y que ha aportado mucho, y que estoy convencida de que los oyentes que nos están escuchando también se habrán quedado con un buen sabor de boca, como nos hemos quedado aquí en Radio UMH.